You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales temble.com y lasmayores.com. Ya saben, el sistema de Android, al igual que iPhone, pueden entonces conectarse con nosotros semanalmente con lo que es el podcast. Aquí todo producido bajo Michael Cullickson, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Albert Pujols establece marca para un latinoamericano. El equipo de los Yankees con un poder ofensivo increíble de parte de Gary Sánchez en el día de ayer. Boston también gana. Mientras tanto, se acerca lo que es la posición de comodín. Algunos equipos haciéndole presión a Arizona y Colorado en la Liga Nacional, mientras varios equipos quedan pegaditos en lo que es la Liga Americana. Pero antes, claro, hay que recordar cómo la Grandes Ligas se viste de lujo, de luto esta semana, básicamente ayer, con el fallecimiento de Felo Ramírez, el, diría, uno de los mejores narradores de todos los tiempos latinoamericanos. Felo, que tuvo un accidente hace como 2 meses, básicamente no se pudo recuperar, un accidente que tuvo cuando estaba viajando con el equipo de los Marlins, y pasa a un mejor sitio ahora don Felo Ramírez. Eso es algo que vamos a comentar. Él comenzó aquí también en el mundo de las Grandes Ligas al comienzo, ya que tenemos casi 15 años con el programa. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, Kevin, y vamos a recordar qué te parece lo que significó Felo Ramírez en la rama de locución, especialmente al mercado hispano, con los Marlins varios años, pero no solamente eso, la Serie del Caribe, boxeo, todo lo que significó el cubano Felo Ramírez.
Claro, yo creo que tú hiciste la mejor descripción, uno de los grandes narradores latinoamericanos de todos los tiempos, hasta el punto de que está en el Salón de la Fama del béisbol, un honor que en realidad merecía desde hace tiempo cuando finalmente lo recibió. Te puedo decir que el nombre de Felo Ramírez lo estoy escuchando desde niño, porque mi padre era un asiduo seguidor de sus narraciones en la época de la cabalgata Gillette con Bob Canel, cuando transmitían series mundiales, juegos de estrellas, grandes peleas de boxeo. O sea que este es un hombre que en realidad, por el hecho de que su trabajo más reciente fue con los Marlins de Miami durante la vida de esa franquicia, hasta que tuvo que dejar el micrófono luego del accidente que sufrió, la realidad es que Felo Ramírez, cuando llegó a los Marlins, ya era un salón de la fama por todo lo que había hecho, narrando en Cuba, narrando en Puerto Rico, participando con la cabalgata Gillette, todo un astro de la narración. Tuve la oportunidad de conocerlo precisamente en una Serie del Caribe, yo diría que eso fue en el año 1990. 1996, cuando gracias al fallecido gran comentarista dominicano Johnny Naranjo, tuve la oportunidad de conocerle, y para mí fue un gran honor. Y lo que uno inmediatamente percibe es el gran don de gente que tenía don Felo Ramírez, que a pesar de su grandeza, quizá lo principal es que siempre mantuvo su humildad, su sencillez, siempre disponible. Y yo creo que debemos alegrarnos porque lo tuvimos por tanto tiempo. Pudo narrar hasta después de los 90 años. Siempre que andaba por Miami me aseguraba de por lo menos escuchar la transmisión en español por unas entradas para oír esa voz en acción. Y no hay duda que es una pérdida irreparable para el mundo del béisbol, y yo te diría que para todos nosotros los que hacemos este trabajo. Así que, como tú decías, don Felo tiene que estar en un mejor lugar ahora, y desde aquí uno lo que espera es que sus familiares pues encuentren conformidad en este momento tan difícil.
Tuve el honor, Kevin, y para cerrar el capítulo ya aquí en lo que es uno de los grandes, Felo Ramírez, tuve el honor de, cuando viví en Miami, trabajar con él, especialmente durante la huelga. Tuvimos un programa en conjunto allá, lo que se llamaba La Cabalgata, que era más o menos como la cabalgata deportiva, pero un poquito más de soccer, claro, ya que han cambiado los años. Y siempre el mejor consejo que me dijo: nunca bote las corbatas, que siempre cambian las épocas, pero las corbatas vuelven. Y así es, tengo corbata todavía desde que Felo me dio ese consejo. Aparte de eso, era un hombre muy chistoso, encantaba la vida, pero repetimos, uno de los grandes cae, pero eso no quiere decir que cae el béisbol, sigue como él lo quisiera, ¿no? Nosotros ahora, vamos a decir, los más jóvenes, siguiendo la tradición de lo que es poder transmitir, hablar del béisbol que tanto nos encanta, y comenzamos con lo que es Albert Pujols, establece marca ayer, el latinoamericano, ¿no? Nacido fuera de los Estados Unidos, con 610 cuadrangulares, sobrepasa a Sammy Sosa. Por decirlo así, viene cojeando esta marca. Kevin no ha tenido sus mejores momentos, pero no se puede negar que un hito personal increíble para Albert Pujols.
Es indiscutible, y tú sabes que uno sabía que estas cosas iban a llegar después que Pujols tuvo esa primera década en Grandes Ligas prácticamente sin precedentes en cuanto a producción. Y se sabía que si él podía mantenerse en Grandes Ligas, esas marcas de acumulación iban a llegar. Llegaron los 600 cuadrangulares, los 600 dobles, la mayor cantidad de jonrones ayer, 610 para un extranjero, para un jugador nacido fuera de Estados Unidos. La próxima meta que va a caer son las 1900 carreras impulsadas. En este momento está apenas 4 de llegar ahí. Y en la próxima temporada, 3000 hits. Claro, como hemos comentado en otras ocasiones, Pujols no es el mismo bateador que vimos en San Luis. No batea 300 desde el año 2010. Ha atravesado una temporada difícil, ha tenido un par de slumps bastante prolongados, su promedio en este momento en 2.31, pero todavía él retiene la habilidad para conectar cuadrangulares, aunque este año hasta esta fecha solo tiene 19, o sea que uno proyecta que va a terminar con alrededor de 25, 27 cuadrangulares, pero todavía es una cantidad apreciable, y además de eso, la habilidad para remolcar carreras, parece que va a tener otra temporada de 100 carreras impulsadas. Así que estamos hablando de un jugador que obviamente ya está muy golpeado físicamente, ha tenido muchas lesiones, pero que todavía tiene unos años, tiene 3 años después del 2017 de contrato. Y si él logra, yo te diría que jugar alrededor de 140 partidos, como lo ha hecho en los últimos 3 años, a partir del 2014, si él logra jugar 140 partidos y mantener una producción razonable, la realidad es que se va a retirar con una de las carreras estadísticamente más brillantes en la historia del béisbol. Una de las cosas que quisiera es que él no bajara de los 300 puntos de por vida. Cuando salió de San Luis estaba en 328 de por vida, en este momento está en 305. En otras palabras, ha perdido 23 puntos en 6 años, en menos de 6 temporadas en Anaheim. Uno quisiera que él terminara por encima de 300, vamos a ver si eso es posible.
Va a ser muy difícil, como mencionaste, Kevin, que Albert Pujols pueda hacer eso, pero debido a que los promedios últimamente muy por debajo, para eso uno para ver la grandeza de un Vladimir Guerrero, para decir un nombre. Kevin, en lo que se refiere al equipo de los angelinos en plena pelea, y esto ha traído entonces a colación de que se mete en la conversación ahora de que Mike Trout puede ser el MVP. El equipo estaba jugando bien antes de regresar Mike Trout, que perdió, claro, un mes de temporada este año, pero ¿qué piensa de que Trout ahora tal vez es el favorito en ganar el MVP?
Sí, la realidad es que ese standing del wild card de la Liga Americana, lleno de equipos imperfectos, uno no sabe lo que va a ocurrir, y Anaheim, a pesar de un picheo que es una zona de desastre, está a medio juego de Minnesota en la lucha por el segundo wild card en este momento, y claro, Mike Trout es una parte importante de eso, y tú sabes que en la primera mitad el actor principal de esa carrera era Aaron Judge. Sin embargo, la producción de Judge, que dicho sea de paso, ayer finalmente pudo cortar la cadena de juegos ponchándose de manera partido en los que recibió por lo menos un ponche de manera consecutiva, dejó esa racha en 37. Pues lo cierto es que su producción ha colapsado en la segunda mitad y eso ha cambiado la conversación. Tú tienes a José Altuve, que está en una temporada increíble con un promedio rondando los 360 puntos y que ha sido fundamental en el equipo en el éxito del equipo de los Astros de Houston. Sin embargo, el mismo equipo de Houston resbalando bastante en las últimas semanas. Y Trout, desde que regresó de la lista de lesionados, ha estado imparable, está bateando por encima de 330. En realidad, este es un hombre, Félix, que terminó primero o segundo en las votaciones por el premio de jugador más valioso en sus primeros 5 años de Grandes Ligas. Y uno puede atreverse a decir, por lo menos basándonos en los promedios, que esta es la mejor temporada de su carrera, porque como están las cosas, él tendría el mejor promedio, el mejor porcentaje de pasarse y el mejor slugging de su carrera. El tema es que solo ha jugado en 81 partidos y en realidad no hay muchos precedentes de jugadores que, viendo acción en tan pocos encuentros, ganen el premio. O sea, haciendo un cálculo rápido, el equipo de Anaheim ha jugado 126 partidos. Eso quiere decir que les restan 36. Si Trout jugara en esos 36 partidos, sumaría 117 en la temporada. Así, rápidamente, el único caso que recuerdo de un jugador que vio acción en tan pocos partidos y ganó un premio de jugador más valioso fue George Brett, en su famosa temporada de 1980, cuando jugó exactamente esa cantidad, 117 partidos, batió 390 y se llevó el premio de jugador más valioso. O sea que podemos decir que hay un precedente, y como Trout está, si él continúa con esa clase de producción, a mí no me sorprendería que termine ganando esta competencia. Si tú revisas, por ejemplo, victorias sobre nivel reemplazo, él está en 5.6 de acuerdo a Fangraphs. Aaron Judge y José Altuve están en 6 los dos, y resulta que Trout ha jugado básicamente 40 juegos menos que esos dos. O sea que a mí no me va a sorprender que él termine rebasando tanto a Judge como a Altuve en victorias sobre nivel reemplazo. Y si la producción continúa, y sobre todo si el equipo de Anaheim logra por lo menos estar en el juego de Wild Card, yo creo que él tiene buenas oportunidades de ganar el premio por tercera vez en su carrera.
Algo interesante, el equipo de los Yankees derrota a los Tigres en el día de ayer. Gary Sánchez ha comenzado el mes de agosto, básicamente, o jugó en el mes de agosto, ya que restan pocos días, como lo hizo el año pasado. Mencionaste la racha de Georgia, se elimina esta marca negativa, lo sienta Joe Girardi con el equipo con una buena ventaja, pero lo que estoy viendo es este equipo de los Yankees, que no sé qué opina, que cuando juegan frente a equipos más débiles, la ofensiva sí se destaca, pero cuando juegan con Boston, equipos que tal vez tengan un poquito más de picheo, se pueden jugar de tú a tú los juegos mucho más cerrados.
Ciertamente, y bueno, los Yankees en este momento están en, yo te diría que en una posición cómoda, a pesar de que la diferencia es solo 2.5 juegos, con relación a Minnesota, 3 con relación a Anaheim. Me luce que con esa lucha tan cerrada entre los demás equipos, ellos en el peor de los casos deben quedarse con el segundo wild card, pero obviamente una de las cosas que tienen que tratar de hacer en lo que resta de temporada es jugar mejor contra esos equipos más fuertes, como tú mencionas, que dicho sea de paso, luego de que concluyan esta serie el jueves, los Yankees tienen a Seattle, que estaba jugando muy buen béisbol en el fin de semana, luego Cleveland, después de ahí una serie de 4 partidos con Boston, hay una serie con los Orioles de Baltimore, que es un equipo peligroso por la ofensiva que tiene. Así que los Yankees van a necesitar un mejor desempeño contra los buenos equipos de la liga para finalmente lograr su clasificación. Ya veremos si pueden lograr eso. Creo que este tremendo despertar de Gary Sánchez es importante, sobre todo tomando en cuenta que, como decíamos, la producción de Aaron Judge no ha sido la misma después del Juego de Estrellas. Así que ya veremos lo que pasa. Lo cierto es que Sánchez tiene ya 9 cuadrangulares en agosto, un promedio por encima de 300, 7 jonrones en los últimos 10 juegos. Excelente producción para el catcher dominicano.
Kevin, ya uno trata de mirar los números en lo que se refiere al wild card. Tú mencionaste el equipo de los Yankees con ventaja de 2.5 en esa posición, y o sea que están seguros. Y claro, todo puede pasar en el béisbol, una mala racha. Pero ¿cuál sería el número, mirando a esos equipos que están como a 3-4 del wild card, pasando tan pocos juegos, como tú mencionaste, de 35 a 37 por equipo? ¿Cuál sería el número ya que lo máximo que un equipo, si está fuera, todavía tiene probabilidades, chances de entrar al wild card? Y claro, sabemos que las rachas grandes, negativas, pueden pasar en cualquier momento. Pero ¿cuál sería un número que uno puede pensar, bueno, ya este equipo tiene que pensar para el próximo año?
Pues mira, esa es una lucha que está tan cerrada. Yo te diría, Félix, que en este momento, en ese wild card de la Liga Americana, hay, fuera de los Yankees, y vamos a excluir los Yankees, que son el primer wild card, en esa lucha por el segundo wild card, hay 7 equipos que yo creo que tú tienes que asignarle oportunidad todavía, porque están separados 4.5 juegos. Entonces, todo va a depender de lo que ocurra de ahora en adelante. Es difícil uno asignar un número, porque ocurre, Félix, que estamos hablando de que hay equipos que están por debajo de 500. Por ejemplo, Texas, 62 ganados, 63 perdidos, está a 3 juegos. O sea que la realidad es que un equipo que esté rondando los 500 puntos, por lo menos por ahora, hay que considerarlo con oportunidades. Mientras yo te diría que esos equipos tengan oportunidad de ganar alrededor de 82, 83 partidos, cualquiera de ellos se podría colar. Es casi impredecible lo que puede pasar en esa lucha. Yo, en este tipo de situaciones, siempre apuesto a los equipos con más picheo, y quizás en este momento esos equipos son Kansas City y Tampa Bay. Sin embargo, no son los que han estado jugando mejor últimamente, a pesar de que han ganado 2 partidos en forma consecutiva cada uno. Minnesota estaba alejado hace unos días, ahora ha ganado 7 de 10, ha asumido el segundo wild. O sea que es una lucha que, aún restando, digamos, 5 semanas, 6 semanas de serie regular, desde mi punto de vista está completamente impredecible en este momento.
Entonces, más bien sería victoria, sin duda, saber cuánto un equipo puede establecer. Yo lo veo así también. O un equipo que gane 10 o 12 para meterse otra vez en la pelea. Pero muy interesante, esto definitivamente ha traído otro nivel a lo que es el wild card. La Liga Nacional también está súper interesante, Colorado y Arizona aguantando esos 2 puestos, pero atacando otros equipos. Milwaukee es el mismo equipo de los Marlins. Es algo que vamos a comentar, pero antes vamos a una pequeña pausa, Michael, y regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por MLB.com y lasmayores.com. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. 0 down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente 1 cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, premier.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullerton. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya hemos tocado la Liga Americana, la Liga Nacional. Bien cerradito ahora se ha puesto lo que es la posición de wild card. Washington y los Dodgers son dos equipos que básicamente van a estar en la postemporada, y también el equipo los Cachorros son los líderes en la división central. Pero aquí Kevin, ahora Milwaukee se ha metido en esta pelea, el equipo los Marlins jugando muy bien, están como a 6 del wild card. ¿Cómo ve la posición? ¿Colorado y Arizona pueden aguantar esos últimos dos puestos o todavía muy temprano para determinar?
Mira, a propósito de oportunidades y lo que tú mencionabas de equipos como Dodgers, nacionales, de acuerdo al website 538, que nos gusta revisar para estos fines, en este momento Dodgers, Nacionales, Astros de Houston con un 99% de posibilidades de ganar su división. El equipo de Cleveland está en un 90%. Los Medias Rojas de Boston un 84%. Solo para darle una idea a los amigos oyentes. Con relación al wild card, mira, la realidad es que se ha notado un deterioro del picheo de los Cardenales de San Luis en los últimos días. Y los Marlins, como tú dices, jugando muy bien. Ayer barrieron una doble cartelera frente al equipo de Filadelfia. Han ganado 8 de los últimos 10. Lo de Giancarlo Stanton y el mismo Marcelo Ozuna es extraordinario. Claro, cuando tú juegas con Giancarlo Stanton y él está teniendo una temporada como la actual con 46 cuadrangulares y tú eres uno de los jugadores, vamos a decir, secundarios del equipo, la contribución no se nota mucho, pero Marcelo Ozuna tiene un promedio por encima de 300, ya llegó a 29 cuadrangulares y está compitiendo por el liderato de carreras impulsadas del equipo con Stanton, tiene 97. Tremendo año para Ozuna, otra sólida temporada para Christian Yelich. La realidad es que este equipo tiene 4 o 5 jugadores que son estelares. El problema es el resto del equipo. Y yo, como veo las cosas, los Marlins se han acercado a 5.5 del segundo wild card, que en este momento está en poder de los Rockies de Colorado, pero yo honestamente, Félix, no veo que ellos tienen suficiente picheo para poder ganar la cantidad de partidos que van a necesitar para finalmente quedarse con uno de esos puestos. Si hay un equipo fuera de Arizona y Colorado que tiene oportunidad, desde mi punto de vista es Milwaukee, que está a 3 juegos y nos hemos pasado la temporada esperando como el descalabro de los cerveceros y no termina de llegar. Ellos tienen sus malos momentos, logran reponerse, ahora están jugando buen béisbol otra vez, han ganado 7 de los últimos 10 y de hecho están en este momento más cerca en la lucha divisional contra los Cachorros que en la lucha por el wild card, pero la realidad es que los Cachorros ahora están sin John Lester, pero aún así es el equipo que tiene más profundidad y más talento en esa división, y me parece que lo lógico es pensar que ellos van a ganarla, así que yo veo más a Milwaukee como un equipo de que quizá pueda participar en esa competencia por el wild card y que sea una lucha principalmente entre esos 3 equipos que mencioné, Arizona, Colorado y el equipo de Milwaukee.
Mirando al equipo de los Mets, Kevin, cambian esta semana Curtis Granderson, ya sabemos a Jay Bruce también cambiado, Neil Walker, varias piezas de este equipo han sido cambiadas, se esperaba cuando el equipo ya salió de lo que es este año entrar a los playoffs, pero vienen piezas, Matt Harvey, Jody Familia ya están practicando, Neil Syndergaard también. ¿Qué importante es para el equipo de los Mets que la fanaticada ve algo de estos muchachos y diga, bueno, para el otro año 2018 puede ser que estemos en la pelea?
Mira, Félix, para mí las señales con el equipo de los Mets no son buenas en este momento, porque ellos están apostando a la salud de sus lanzadores abridores como un factor importante para ellos regresar a la competencia el próximo año. Y resulta que ayer nos enteramos de que Steven Matt ha estado lanzando con molestias toda la temporada y que tiene que someterse a una cirugía similar a la de Jacob deGrom. Y tú me puedes decir, bueno, DeGrom fue operado en la temporada muerta y es el lanzador del equipo que ha estado saludable y que está teniendo mejor temporada. Y es cierto, pero para mí, los únicos lanzadores que tú puedes decir hay un grado de seguridad de que van a estar saludables para el 2018 de esa rotación son DeGrom y Noah Syndergaard. Después, Matt Harvey, Steven Matz, Seth Lugo, Zach Wheeler, para mí todos son interrogantes. Entonces, cuando tú estás dependiendo de esa rotación para que sea una parte importante de tu éxito y hay tantas preguntas por responderse, uno como que no ve las cosas de manera muy positiva, sobre todo en una división donde ellos tienen la competencia de un equipo como los Nacionales, que es una constelación de estrellas y que, salvo lesiones, va a estar junto nuevamente en el 2018. Ciertamente Amed Rosario y Dominic Smith son piezas interesantes como jugadores que van a ser van a tener principalía en ese equipo en los próximos años, pero los Mets necesitan la salud de esa generación de lanzadores abridores que se suponía iba a ser la clave del próximo equipo contendor por años, o sea, no un año como ocurrió con los Mets. Sí llegaron a la Serie Mundial de 2015, pero en este momento fíjate la posición del equipo con 54 ganados y 70 perdidos, y no me parece que puedan depender de la salud de esos lanzadores para el próximo año. Así que eso es lo que más me preocupa, independientemente del talento claro que tienen esos prospectos de posición como Rosario y Dominic Smith.
Bueno, ayer Rosario también conecta su cuadrangular número 3, tiene 3 triples. Vamos a ver Dominic Smith también en los planes, como mencionaste, Kevin, para el equipo de los Mets. Varios equipos se encuentran en esta situación en lo que es la Liga Nacional. Ya hemos visto los equipos fuertes como los Dodgers, que buscan establecer marca. Kevin, una marca difícil, esa por lo menos romperla de los Marineros de Seattle. ¿Piensa que los Dodgers tienen oportunidad de romper esa marca o por lo menos llegar 103, 104? ¿Cómo ve el equipo de los Dodgers?
Mira, los Dodgers para mí tienen el talento y las posibilidades de por lo menos acercarse a esa marca. Fíjate que si ellos ganan hoy, sería su victoria número 90 en 125 partidos. Solo hay 4 equipos en la historia de las Grandes Ligas que han logrado llegar a 90 victorias en 125 juegos o menos. Los Marineros de Seattle no están en esa lista. Lo que pasa con esos Marineros del 2001 es que terminaron jugando muy buen béisbol. Pero eso nos indica que los Dodgers están posicionados para acceder a esa marca. Para que los oyentes tengan una idea, el equipo de los Yankees de 1998, que ganó 114 juegos, tiene el récord de más victorias después de 125 decisiones en una temporada, por lo menos en la llamada era de la bola viva, y ganaron 93 de esos 125. Los Dodgers van a tratar de llegar a 90 hoy para unirse a esos Yankees, a los Cardenales de 1944, al equipo de Cleveland de 1954 y a los entonces Atléticos de Filadelfia de 1931 como los únicos equipos con 90 victorias en sus primeros 125 partidos de una temporada. La posibilidad está. Ahora, la prioridad de los Dodgers no es esa. Y precisamente ayer escuchaba una entrevista con Dave Roberts, el manager del conjunto, donde él decía, bueno, aquí el objetivo es ganar la Serie Mundial. Y eso es lo que quiero decir es lo siguiente, Félix. Este equipo próximamente va a asegurar matemáticamente su clasificación y también va a asegurar la ventaja de la casa. Y una vez eso ocurra, Dave Roberts va a comenzar a administrar a sus jugadores para que lleguen descansados y en la mejor condición física posible a la postemporada. Y obviamente eso podría comprometer la capacidad de ganar juegos del equipo en el último mes. Y para mí ese es el principal escollo que puede tener el equipo de los Dodgers en el camino para poder alcanzar esa marca de 116 victorias. Sería una tremenda hazaña. Ojalá lo puedan lograr. Y solo lo digo por el hecho de que uno como comentarista le gusta ser testigo de la historia, pero las prioridades de ese equipo están en otro lugar y no en ese récord de juegos ganados en series regulares.
Para cerrar, Kevin, llegan varios jugadores lesionados, nacionales, al igual que el equipo, los Dodgers, Kershaw también, pero y terminamos con las pequeñas ligas, Dominicana, Venezuela con buen remonte, derrota a República Dominicana, el lanzador, Buscetas, se queda llorando. pero el gesto increíble que hacen los coaches antes de felicitar a sus propios jugadores, van a donde el niño, le dicen que es de competencia, solamente todo está bien. Y de eso se trata, a veces se pierde eso hasta en las pequeñas ligas, pero gran trabajo del equipo venezolano de ir a consolar al muchacho cuando más lo necesitaba.
Sí, la verdad que este niño, Edgar Uceta, le dicen Sopita, aquí en República Dominicana. Yo te diría que él ha sido una de las caras de este Clásico Mundial de Pequeñas Ligas, y esa reacción que él tuvo luciendo inconsolable cuando permitió el batazo que ya terminó la participación del equipo dominicano, y el impacto que eso tuvo en los, como tú dices, los coaches del equipo de Venezuela, es una demostración de por qué amamos tanto el deporte, porque el deporte une, esa es la realidad. Y fue para mí sumamente emotivo ver la reacción de los coaches venezolanos, ver el abrazo del niño Z con el niño venezolano que decidió el partido. Una pena que las cosas tuvieran que terminar así, pero aunque sean pequeñas ligas, un equipo tiene que ganar y otro tiene que perder. Entonces, quienes están compitiendo a ese nivel, a pesar de ser niños, tienen que enfrentar esa situación. Pero creo que fue un momento lindísimo, y de nuevo, de los momentos que nos hace ser fanáticos de los deportes.
Tremenda clase demostró el equipo venezolano. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, solamente reiterar lo de Aaron Judge. Ayer finalmente cortó su cadena de juegos consecutivos ponchándose. Quedó en 37, una marca que nadie quiere, pero Judge empata con el lanzador y después gerente general campeón de Anaheim, Bill Stoneman, para la racha más larga, y esto es en más de una temporada. O sea, ya Judge había quebrado la marca de 35 en una temporada. Stoneman tenía la de 37, que lo hizo entre 1971 y 1972. Adam Dunn tuvo una de 36 también entre 2011 y 2012. Judge le pasó a Dunn, empata con Stoneman, y afortunadamente no se quedó solo con ese récord negativo. Y ayer lo vimos haciendo más contacto en ese partido contra Detroit. No estuvo impaciente en el home plate, no estuvo haciendo swing a lanzamientos fuera de la zona. Y por eso, finalmente, se pudo ir sin ponches y cortar esa cadena que estoy seguro que él ya deseaba ponerle punto final.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, diciéndole que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, especialmente ya que se agota la temporada regular. Ha sido un placer trabajar para ustedes, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11, y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.